Vamos a comenzar nuestra plática del día de hoy. Amigos, vamos a estudiar el día de hoy la fuerza en el universo más poderosa que existe. Nos referimos a la fuerza del amor. El amor todo lo puede. El amor todo lo penetra. El amor ha hecho que el universo surja a la existencia y es la misma fuerza del amor la que sostiene el universo firme en su marcha. Esta fuerza maravillosa del amor es algo que nosotros hemos alejado y que se hace indispensable un trabajo, una revolución interna para volverlo a rescatar, para atraerlo a nuestras vidas y que de esta manera, como es la fuerza que originó el universo y lo sostiene firme en su marcha, pues es lo que haría que nosotros podamos vivir en paz, vivir en armonía con el mismo universo, con la naturaleza y con nuestro entorno. Así que pues vamos a estudiar realmente lo que es el amor. Y pues diríamos que es una efusión, una emanación energética, pero que fluye desde lo más hondo de la conciencia. Sea que está más allá de la mente, está más allá inclusive del sentimiento. Más allá de eso se encuentra esa fuerza maravillosa que puede transformarnos, que puede protegernos de cualquier energía negativa, que puede transformar radicalmente al mundo. La fuerza del amor lo puede hacer. Entonces es una efusión de la conciencia. Lamentablemente, nuestra conciencia se encuentra encarcelada, encerrada en los distintos defectos de tipo psicológico. Entonces, pues ese es un problema. Necesitamos nosotros desintegrar eso que encarcela a la conciencia para que la conciencia libre entonces pueda fluir, pueda emanar esa efusión energética que se llama amor. Podríamos decir que sí, sí se puede lograr un matrimonio perfecto. ¿Y cómo se podría lograr ese matrimonio perfecto? Pues podría lograrse cuando uno de la pareja ama más y cuando el otro ama mejor, cuando se comprende que en la pareja se encuentra el camino a la autorrealización íntima de nuestro ser. Juntos salimos del Edén y juntos podríamos regresar nuevamente al Edén. Entonces sí, sí podría formarse un matrimonio que esté lleno de armonía, sí, en esta época en que estamos nosotros viviendo, aunque parezca fantasía, pero se podría lograr cuando pues eliminamos todos los factores del odio, los resentimientos, las pasiones animales, bestiales, la ira, el amor propio, el egoísmo, la intolerancia. Si esos defectos psicológicos se desintegraran, entonces afloraría esa fuerza del amor y entonces lograría pues esa dicha en la pareja. Podríamos decir, junto con el maestro Samael Aun Beor, que el amor es la mejor religión que se pueda adquirir. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que el amor sería una religión? Bueno, si nos vamos a la etimología de religión, igual que yoga, tiene mucho parecido. Yoga viene de yug, que es unión, y religión viene de religare, o sea, de unir, de volverse a unir a la divinidad, de unirse a aquello que no tiene nombre. Y el amor es la mejor forma. Es el mejor sistema, es la mejor técnica para poder unirnos a Dios. Así que, por lo tanto, el amor es la mejor religión que nosotros podamos adquirir. Es el amor, pero pues hay que rescatarlo, hay que liberarlo de las cárceles en que lo tenemos aprisionado. Y pues se necesita de un sistema, se necesita de un método para que esa fuerza pueda manifestarse en nuestra existencia. Primero, tendría que aparecer un destello de simpatía. ¿Sí? Eso, pues creo que todos lo hemos vivido. Ese destello de simpatía, sin embargo, pues llega a perderse. Es la chispa con que se inicia todo, pero comenzando una chispa puede producirse un incendio. Lamentablemente dejamos apagar esa chispa. Esa chispa podría convertirse en la fuerza del cariño. Y así el amor, que comienza con un destello de simpatía, se podría sustancializar con la fuerza del cariño. Sí, pero para esto necesitamos trabajarle mucho a la desintegración de ese carácter tan horrible que tenemos. Esas emociones tan bajas que manifestamos tendrían que ser desintegradas, eliminadas, aunque sea gradualmente. Poco a poco irle quitando fuerza a esas emociones negativas de los celos. Y así es como entonces puede sustancializarse ese destello de simpatía en la fuerza del cariño. Claro que si la pareja sigue trabajando en esos elementos psicológicos indeseables, gradualmente podría llegar pues aquello que nos dijeron nuestros antepasados en México, aquello que se habló en la India milenaria, aquello que los incas con tanto ahínco nos explicaron, aquello que en el Egipto de los faraones se platicaba en los templos milenarios, que la pareja llegue a adorarse. Sí, sí, no, no estamos exagerando. No vamos a decir que hay que adorar los egoísmos o las manifestaciones de violencia, ¿no? Sino eso que en el fondo hay en cada persona. Eso que nosotros llamamos como alma, como espíritu, como esencia. En eso puede sintetizar aquello que comenzó con un destello de simpatía, puede sintetizar en adoración. Pero eso es un trabajo no romántico, ¿no? Sino un trabajo entre la tempestad, entre la lucha, entre el contraste. Solamente así podría surgir. Diríamos que para que pueda realizarse el amor, se tendría que establecer una unión en los siete planos cósmicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a veces uno solamente siente atracción física por la pareja. Bueno, pues ya está en el primer plano. La cuestión sería el plano físico. Ok. Sí, estamos de acuerdo que debe de haber atracción física. Entonces, pero eso nada más es una sola cosa de siete. Es que no solamente es el plano físico. Está el vital, el astral, el mental, el causal, el de la conciencia y el del ser. Entonces, ¿qué pasa con los otros seis planos cósmicos? ¿Por qué en eso le toman en cuenta? Pues deberían de tomarse en cuenta. O sea que necesitamos nosotros lograr un complemento con nuestra pareja en los siete planos cósmicos. O sea, no solamente en el físico, sino también en la cuestión del pensamiento. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una ideología y la pareja tiene otra ideología, bueno, podrían tener ideologías diferentes, pero complementarse. Pero si se tienen ideologías contrarias, no diferentes, sino antitéticas, pues la cosa se pone complicada. La cosa se pone difícil. Hay ocasiones, por ejemplo, en que una persona es de una religión y la otra es de otra religión. Si hay comprensión, si hay amor, si hay fraternidad, pues eso puede llevarse bien. Se complementan, se respetan y se complementan. Pero a veces no. A veces nosotros estamos fanatizados con una religión y la pareja también está fanatizada con otra religión. Y la cosa ahí se complica porque no hay complemento, no hay afinidad, no hay respeto, no hay tolerancia. Y entonces empiezan los conflictos, empiezan los pleitos. Entonces hay atracción física, pero en el pensamiento no se está de acuerdo. No quiere decir que, ah, bueno, pues en la gnosis nos dicen que hay que ser afines en nuestros pensamientos, así que goodbye. Tú no eres afín conmigo. No, no, no. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay que trabajar en nuestra mente, en nuestras formas caducas de pensar para que se pueda establecer ese complemento. Es lo que estamos diciendo. E igual pasa con el sentimiento. Tiene que haber complemento en la región del sentimiento. Entonces uno no toma en cuenta esto. Uno se hace a veces muy cruel. A veces uno, por ejemplo, compara a la pareja, pues, con el vecino, con el hermano, con el artista. Sí, tanto la mujer al varón como el varón a la mujer. Y las comparaciones son abominables, son horribles. Esas comparaciones que se hacen, pues van al subconsciente y se quedan como semillas del mal. Y después germinan y después se desarrollan. Y entonces surgen, pues, conflictos muy fuertes. Así que tendría que existir también un complemento en la cuestión de los sentimientos. Entonces tiene que vigilar todo eso. Se tiene que revisar nuestras conductas. Uno se cree una mansa ovejita, uno se cree un ángel bajado del cielo, pero la verdad no es así. Si uno observara un poquito de sí mismo, se daría cuenta que uno es muy cruel con la pareja. Por eso dice el axioma popular: uno mata lo que más ama. ¿Sí? Uno suele herir lo que más quiere. Por falsos conceptos, por falsas ideologías. A veces uno se burla, o sea, compara a la pareja con otras personas. Eso ya está abominable. Pero a veces se burla y uno se cree gracioso, pero está hiriendo los sentimientos. Está hiriendo susceptibilidades. Está hiriendo cosas muy íntimas. Y pues bueno, entonces allí no hay complemento en los sentimientos. ¿Cómo podría haber complemento en los sentimientos así? Y en la voluntad, o sea, son muchos aspectos los que hay que vigilar. A veces nuestra voluntad está dirigida a un lado y la de la pareja está dirigida a un lado antitético. Entonces tiene que haber. Tiene uno que aprender a ceder. Tiene uno que aprender a respetar el espacio del prójimo, de nuestra pareja. Tiene uno que aprender uno a tratar de dirigirse junto con los anhelos de nuestra pareja. Y eso solamente se logra trabajando con nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras voluntades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay que hacer un trabajo interior. Eso de encontrarse una pareja ideal, pues no existe, porque mientras tengamos los defectos psicológicos, mientras tengamos los horribles demonios de sed, no va a ser posible, porque nuestro orgullo no va a permitirlo, nuestro amor propio no nos va a dejar. Nuestros celos, peores que los colmillos de un perro rabioso, no nos lo van a permitir. Necesitamos entonces, pues un trabajo, tal como nos lo indicaron todas las culturas del mundo. No nos dicen que sea fácil. Es una lucha como la de David contra Goliat. Sí, es una lucha como la de Horus contra Seth entre los egipcios. Es una lucha como la de los gemelos divinos del Popol Vuh contra los señores del inframundo. Es una lucha en la mitología griega contra Tifón, contra Medusa. Eso es lo que se tiene que hacer. No, las cosas no son fáciles. Se necesita de un trabajo interior. Así que podríamos decir que el amor es un niño muy esquivo. O sea, sí, aparece ese destello de simpatía. Vemos a aquella persona y surge una chispa. Nos atrae. Nos sentimos muy contentos cuando estamos con aquella persona. Pasan las horas y uno no se da cuenta. Nos perdemos en las pupilas de aquella persona. Sentimos como que ese complemento lo hemos encontrado. ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! ¡Extraordinario! Pero el amor es un niño muy esquivo. Cuando se va es muy difícil que vuelva. ¿Y cómo se puede ir ese niño? Bueno, pues porque nosotros permitimos que se vaya. ¿Y cuáles son las cosas que pueden permitir que se vaya? Pues bueno, hay que analizar. ¿Cuál sería la antítesis del amor? La antítesis del amor es el odio. ¿Y cómo podríamos decir que aparece el odio si nos sentimos muy bien con aquella persona? Bueno, pues aparece el odio cuando creamos resentimientos. ¿Y cómo aparecen los resentimientos? Pues en cada conflicto que nosotros dejamos que se manifieste. En cada ironía que nosotros decimos, creamos un resentimiento en la pareja. En cada burla que nosotros emitimos, creamos un resentimiento en la pareja. En cada comparación abominable que nosotros realizamos, creamos un resentimiento en la pared. Y no se digan los pleitos, no se digan las discusiones. Las discusiones crean pues muchos resentimientos. O sea, resentimiento. O sea, sentimientos contrarios. Al principio estábamos ahí muy a gusto y el tiempo se nos hacía como agua. Y después no. ¿Por qué? Porque los resentimientos van acumulándose. Se acaba aquella discusión. Se acaba aquel play. Se acaba aquella confrontación. Pero queda el resentimiento. O sea que nosotros somos como una ciudad, psicológicamente hablando. Y entonces quedan esos resentimientos en nuestro interior. En nuestro subconsciente quedan esos resentimientos. Y se van añadiendo 1, 2, 3, 4, 5,000, 10,000, 20,000. ¿Sí? Se van creando muchos resentimientos. Y cada resentimiento, pues, es odio. Y el odio es la antítesis del amor. ¿Cuántos resentimientos tenemos? Pues tantos como conflictos hayan existido. Tantos como burlas hayan existido. Tantos como comparaciones hayan manifestándose. Todo eso está en nuestro interior. Por eso se va apagando ese fuego del amor. Por eso es que este niño se va. El niño del amor. Se pierde. Desaparece. Entonces, pues hay que trabajar mucho con esos resentimientos. Los resentimientos son odio. A veces en el pleito, en el conflicto, decimos, bueno, pues ya pasó, te perdono, o perdóname, por favor, cometí un error, está bien. Pero no es cierto, no es cierto que haya el perdón, porque cuando se vuelve uno a pelear, ¿te acuerdas que hiciste aquello en tal año, en tal mes, en tal día y a tal hora? ¿Qué quiere decir eso? Que no perdonamos. que vivimos en el pasado. Si uno viviera en el presente, siempre otro gallo nos cantaría en los hogares. Pero vivimos en el pasado, en lo que sucedió, en los errores del pasado. Bueno, pues como si uno fuera una mansa paloma, se acuerda de todos los errores de la pareja, no se olvida de ellos. Y este es un problema. Así desaparece la fuerza del amor. ¿Y qué diremos de los celos? No, pues es otro de los defectos que destruyen los matrimonios. Sí, los celos. Muchas personas llegan a decir, me cela, es porque me ama. No es cierto. Los celos, nos decía el sabio Salomón, son fríos como la tumba. Y nos dice el maestro Samael, son peores que los colmillos de un perro rabioso. Cuando uno se cela a la pareja, no sabe lo que tiene. O sea, no hay confianza. Y si no hay confianza, pues imagínense, nuestra pareja se supone que es una naranja y está partida a la mitad y se encuentra uno con su media naranja y se hace una naranja completa. O sea, es una extensión de uno, es una parte de uno. Y si uno no le tiene confianza, pues ¿a dónde vamos a parar? Entonces, los celos tienen que ser destruidos. Los celos tienen su base en la ira, en el orgullo, en el amor propio, en la lujuria. Y pues mientras nosotros tengamos celos, pues no va a existir la fuerza del amor manifestándose en toda su expresión creadora. ¿Y qué diremos del amor propio? Muchos matrimonios se destruyen por amor propio. ¿Tenemos una discusión? Ok. Me tiene que venir a pedir perdón. Y resulta de que la otra persona también dice lo mismo. O sea, tenemos muy grande nuestro amor al ego, al mí mismo, al sí mismo. Tenemos que aprender a ceder. El ceder no es una debilidad, el ceder es un poder. Pero uno no cede. No, me tiene que pedir perdón. No, pues así se ha podido, si ustedes hacen una reflexión, se puede llegar a ver que hay matrimonios que llevan 20 años esperando que el otro ceda, que el otro se humille, que el otro pida perdón. Y si uno, por ejemplo, es amigo de la pareja, si uno es amigo de aquellos que se están peleando, de aquellos que no ceden, pues uno, si es amigo de los dos, se da cuenta que los dos son causantes del problema. No es uno, son los dos. Uno es amigo de la pareja y viene el varón. ¡Ay, que mi mujer esto, que mi mujer lo otro! Y luego viene la mujer, como somos amigos de los dos. ¡Ay, que mi marido esto, que mi marido lo otro! Total, que uno se queda... ¡Carambas! Los dos creen que el otro es el culpable. Entonces, ¿qué se da a entender? Pues que los dos son culpables. Pero el amor propio nos impide acercarnos. Por amor propio se quieren, pero por el puro amor propio no cedemos. Y una pulga se hace un caballo. De algo chiquitito se hace algo grande. Sí, ahorita con tanto estrés en que vivimos, vean cómo los pleitos que se hacen en las calles, nada más porque le pita el claxon, ya se bajan y se golpean. La cosa está muy grave. Así que vivimos una sociedad muy estresada. Y con ese amor propio, pues es una combinación muy horrible. ¿Y qué diremos de la ira? O sea, la violencia. Uno quiere imponer su voluntad a la pareja. Uno quiere que la pareja sea como uno piensa que está bien. Pero pues es difícil. Fíjense, se calcula aproximadamente que el ser humano tiene más o menos unos 10,000 defectos psicológicos. No, no tres, cuatro. 10,000 defectos psicológicos. Ok. A veces uno no se pone de acuerdo solo. A veces uno en la mañana está diciendo una cosa y en la noche está diciendo otra cosa totalmente contraria. Ahora, imagínense ustedes, o sea, 10,000 defectos de uno más 10,000 defectos de la pareja,
pues ya son 20,000 yoes.
Y para que, si los de nosotros no se ponen de acuerdo, pues menos 20,000. Entonces, pues aparece la violencia, aparecen los golpes, aparece la violencia psicológica, sexual, económica. Porque uno quiere dominar a los demás. Se siente uno un ser superpoderoso. Y cree que está bien uno. Y que todos los demás tienen que hacerse a nuestra manera. Y pues no es así. Entonces estos defectos tienen que ser desintegrados con el fin de que el amor no se vaya. Y ahora más, todavía. De por sí, que ya hicimos una lista muy grande de defectos psicológicos y que cada defecto psicológico tiene muchas ramificaciones, el problema no se acaba. El amor es diferente a la pasión. O sea, sí, tiene que existir atracción sexual, obvio, obvio. Pero esa atracción sexual es diferente a la pasión de animal que ya tenemos todos los seres humanos. Sí. Una pasión bestial. Y eso es diferente al amor. Fíjense cómo sucede que cuando se está de novio o quedante, como ahora se le llama, está uno muy ilusionado, es capaz de realizar tareas, a veces hasta titánicas, caminar kilómetros para ir a ver a aquella persona, se peina, se lava, se perfuma, se pone sus mejores ropitas que tiene para ir a ver a aquella persona, ¿verdad? ¿Pero qué pasa cuando ya se realiza el acto sexual? Antes se esperaba uno a casarse, pero ahora ya no se espera uno a casarse, entonces... ¿Qué sucede cuando se satisface la pasión? Pues como que se rompe ese castillo de naipes. Se hizo un castillo de naipes muy bonito, sí, pero basta el más leve empujón para que se caiga. ¿Por qué se perdió? ¿Por qué desapareció eso de que mi amorcito y que mi ángel bajado del cielo y que mi terroncito de azúcar? Te tropezaste, amor mío, te lastimaste. Así nosotros actuamos cuando hay esa ilusión, porque nos mueve la pasión, nos mueve el deseo. Pero satisfecha la pasión, satisfecho el deseo, el castillo de naipes se va al suelo. Y se rompe esa relación, desaparece, porque la pasión no es el amor. Así que tendríamos nosotros que destruir la pasión para que pueda emanar de nuestra conciencia la fuerza del amor. Y tendríamos nosotros que ir un poco más allá. Ya la lista se hizo muy grande, ya es enorme, pero es que así es el trabajo. Uno cree en las fantasías de que el alma gemela, sí. ¿Qué fantasía tan ridícula? Ya en esta época, creer en las almas gemelas es totalmente ridículo. Sí existe el alma gemela, pero el alma gemela se tiene que trabajar. No existe el alma gemela que hemos nosotros fantaseado a través de las revistas, de las redes sociales y de las películas. Eso de creer que alguien, así por... el azar llega a ser nuestro complemento perfecto, pues ya no existe porque hay muchos defectos psicológicos. No hay tal. Los yoes impiden eso. O sea, que porque nació el mismo día que nosotros Y le gusta la misma música que nosotros, la misma comida que nosotros. Eso no es una alma gemela. El alma gemela viene a crearse a través de eliminar todo esto que hemos platicado. Y no se acaba la lista. El amor no es miedo. ¿Sí? Nosotros tenemos muchos tipos de miedo. Miedo a la vida. Miedo a la muerte.
Miedo a la cárcel.
Miedo a que cobran los impuestos en nuestro país. Terrorismo. Y tiene ese miedo. Por todo. Tiene miedo. Y tiene miedo a perder al ser querido. ¿Sí? Pero si uno analiza un poquito ese miedo a perder al ser querido, va a encontrarse uno con unas cosas muy, muy increíbles. Porque si uno amara a la persona, si uno verdaderamente amara a aquella persona, a aquel ser, entonces, pues sí, nos afectaría que se muriera o se fuera. Sí, pero al analizar un poquito nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, veríamos que nosotros hay ridiculeces, porque encontraríamos que, ¿y ahora quién me va a hacer mi comida favorita? ¿Y ahora quién me va a apapachar? ¿Y ahora quién me va a mantener? ¿Y ahora quién? O sea, fíjense qué curioso. Vean cómo uno llega a esos extremos tan lamentables. No está pensando en aquella persona dónde estará. No está pensando que cuando se muera, aquella persona a lo mejor va a sufrir en el más allá. No está pensando que aquella persona a lo mejor irá al infierno o algo. No, no, en eso no está pensando, ¿verdad? Está pensando uno en lo que le va a hacer falta. O sea, no está pensando en la persona, está pensando en sí mismo. Entonces, la dependencia y el amor son incompatibles. El miedo y el amor son incompatibles. Vean un ejemplo, no en una pareja. Uno como hijo de joven, de niño y como padre. Tiene miedo a perder a sus padres, pero porque nos mantienen, porque pagan nuestra educación, porque el amor va más allá de todo. No le importa si lo mantienen o no lo mantienen. No le importa si le dan de comer o no le dan de comer. Pero en nosotros hay factores de ese tipo. Si no los hay, qué bueno. Pero si los hay, esos son los que encarcelan la fuerza maravillosa del amor. Así que hay que ser más sinceros. Hay que escarbar en nuestros interiores para que si descubrimos estos factores, los destruyamos. Y así pueda surgir la fuerza del amor. San Pablo nos dice unas características bien interesantes que vale la pena reflexionar. Nos dice, aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres, o sea, fuera una persona muy preparada, y de los ángeles inclusive, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe. O sea, pues es que sí, somos muy presumidos que tenemos 20 doctorados, 4 maestrías, y tenemos mucha experiencia en la vida, o sabemos de muchos libros sagrados, pero si no hay amor, es como una campana. Y eso es todo. Aunque tuviera el don de la profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Y ahorita, pues es lo que somos, nada. Porque tenemos dependencia, tenemos miedo, tenemos pasión, tenemos celos, tenemos ira, tenemos amor propio. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. ¡Qué bárbaro este señor, este San Pablo! Y luego nos dice, ¿cómo podríamos nosotros identificar qué es amor? Porque a lo mejor lo estamos confundiendo. El amor es paciente. No, nada que ahora. No, es paciente. Es servicial. Cuando uno está enamorado, se vuelve servicial. Anda queriendo ayudar a todo el mundo. Porque está enamorado, por eso. Pero es diferente andar apasionado. El amor no es envidioso. No hace alarde, no se anda tomando fotos y selfies por todos lados y presumiendo eso a todo el mundo. No se envanece. No procede con bajeza. No busca su propio interés. A veces luego se le pregunta a la persona, ¿por qué quieres a fulanito? O se le pregunta al varón, ¿por qué quieres a fulanita? Y las respuestas son muy extrañas. Porque me regala chocolates. Porque me cuida. Porque me protege. Porque me escucha. La pregunta fue, ¿por qué lo quieres? ¿O por qué la quieres? Y la respuesta es, ¿un amor propio extendido? Porque me cuida. Porque me escucha. Porque me protege. No, no está hablando de la persona. Está hablando de uno. Entonces, eso de que no busca su propio interés, muy interesante. No se irrita. No tiene en cuenta el mal recibido. Eso de que recordamos todos lo que pasó en el pasado. No se alegra de la injusticia, sino se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. No, pues no. Es algo que hay que conquistar. Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de Thoth, dejó escrito en su tabla esmeraldina. Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Porque al final, el amor se reduce a sabiduría y la sabiduría en amor. Así que ahí está la clave. De la verdadera sabiduría está la clave en el amor. A veces uno observa en el cielo, en una noche estrellada, a través de los telescopios. Se funden dos mundos. Una colisión de mundos, exclaman nuestros astrónomos. Pero en realidad se han fusionado con la fuerza maravillosa del amor y se han convertido en uno solo. Así deberían de ser nuestros matrimonios. En la India se nos habla del amor manifestado en el cisne Kalahamsa. Y hay tradiciones milenarias que nos hablan ¿qué es el amor? Si uno observa una pareja de cisnes, son para toda la vida, los cisnes, como las ballenas o como las águilas. Para toda la vida. Escogen su pareja y es para toda la vida. Y se ha observado en los cisnes que cuando uno de la pareja se muere, el otro sucumbe de tristeza. Porque el amor se alimenta con amor. Esa es la realidad. Podríamos decir, mis estimados amigos, que hay tres cosas importantes en la vida. Nacer, y no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Morir, y tampoco no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Y casarse. O sea, el matrimonio es muy importante. No es cualquier cosa. El matrimonio es una de las tres cosas más importantes de la vida. Y el nacimiento no sabemos, y la muerte no sabemos. Y a veces el matrimonio tampoco sabemos. Es eso de unirse. Ahora ya no nos estamos casando ni por la religión, ni por las leyes del país al que pertenecemos. Pero el hecho de unirnos, de vivir en pareja, pues es como el matrimonio y es muy importante.
Es algo radical. Es algo fundamental.
Ahí se encuentra la clave para muchas cosas.
Un polo puede hacer muchas cosas. Un polo positivo puede hacer muchas cosas. Un polo negativo puede hacer muchas cosas. Pero cuando se juntan, ¡guau! Pueden realizar las más grandes empresas.
Así que es muy importante.
Entonces, en las escuelas nos deberían de preparar para el matrimonio.
Debería de haber en las escuelas, así como hay álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, cálculo 1, cálculo 2. Así debería de haber amor 1, amor 2. Matrimonio 1, matrimonio 2. Debería de existir. Deberían de prepararnos de las escuelas para el matrimonio.
Y es que en el matrimonio se va a trabajar con una fuerza que no nos imaginamos el poder que tiene. Muchas personas andamos que la pulsera de terminales de cuarzo, que el cinturón de cobre, que la placa que ponemos abajo de la cama para cargarnos de energía.
La verdad es que son puras ridiculeces, porque la fuerza más poderosa que hay en el universo ya la cargamos dentro. Lo que pasa es que la desperdiciamos, la derrochamos miserablemente. ¿Y cuál es esa fuerza?
La del calor. ¿La eléctrica? ¿O cuál?
Pues la fuerza sexual. ¿No fue la que nos dio la vida?
Eso quiere decir que es la fuerza más poderosa del universo.
Y cuando uno la aprende a canalizar, a transmutar, pues puede lograr las maravillas que tiene el mismo universo.
Ahora, el beso que vemos nosotros en forma tan morbosa, tan vulgar, en realidad es la consagración mística de dos almas ávidas de expresar en forma sensible lo que internamente viven. El mismo acto sexual, que también se ve en forma tan vulgar, debería de ser la consubstancialización, esa palabrita. Consubstancializar quiere decir que dos sustancias se fusionan y se vuelven una sola sin diferencia. Eso es la consubstancialización.
Bueno, pues el acto sexual debería de ser, no es, debería de ser la consubstancialización del amor en el realismo mental o psicológico y fisiológico, o sea, de las funciones de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza. O sea que el cuerpo y nuestra mente se fundan con el amor.
Esto debería de ser, pero no lo es.
Entonces necesitamos reconquistarlo. El amor viene a manifestarse si uno comprende las dos columnas del templo. ¿Cuáles son las dos columnas del templo? Bueno, pues nos tenemos que ir al sabio Salomón, a la construcción del templo del rey Salomón. Puso dos columnas de bronce. Una se llamó Yaquín y la otra se llamó Boaz. Pero esas columnas que representan, pues al hombre y a la mujer. Qué bonito cuando uno lee a Víctor Hugo, el poema del hombre y la mujer, y cuando estudia la flauta mágica de Mozart y escucha el duetino del hombre y la mujer, también así llamado, se da cuenta que el hombre y la mujer son las dos columnas del templo. Estas no deben de estar ni muy cercas, ni muy lejos, como para que un rayo de luz pase entre ellas. Cada uno de ellos representa un pilar, la sabiduría y el amor. Lo dice Víctor Hugo en su poema. Muchas cosas muy interesantes. Pero afirma al finalizar su poema, se lo recomendamos. Dice al final, dice que la mujer es un lago, el hombre es como el mar, que la mujer es como el sagrario en un templo y el hombre es como un trono. Y así nos habla Víctor Hugo, ese gran poeta humanista. Pero finaliza diciendo, el hombre,
es la más elevada de las criaturas. La mujer es el más sublime de los ideales. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra y la mujer donde comienza el cielo. Porque los dos se complementan. Cada uno no es superior. Si vemos las columnas, Jaquín no está más panzoncita que Boaz, o Boaz no está más alta que Jaquín. Son exactamente de la misma apariencia y constitución. Una es negra y otra es blanca. Sí, son diferentes. Si uno estudia los huesos de la mujer, pues son diferentes a los del hombre. El cerebro de la mujer es diferente al del hombre. O sea que somos distintos, pero no es uno superior al otro. Es lo que queremos decir. Son diferentes, pero se complementan. Y nos dice la ópera de Mozart, que se titula el duetino, la ópera de la flauta mágica de Mozart, en esa parte del duetino donde se llama el hombre y la mujer, nos dice, la mujer y el hombre y la mujer, juntos, son la puerta hacia el cielo. Igual que Víctor. Entonces aquí está la clave. El sabio Salomón no la dejó. Víctor Hugo no la dejó. Mozart no la dejó. Así que podríamos decir, junto con el maestro Samael Aun Beor, que el hombre debe de conducir a la mujer en lo que le corresponde. Y la mujer debe de conducir al varón en lo que le corresponde. No son uno más que otro. Cada uno tiene sus características. El hombre tiene las características con que se asocia el planeta Marte. Y la mujer tiene las características con las que se asocia el planeta Venus. Juntas, esas fuerzas pueden hacer prodigios. La mujer entonces no tiene por qué subestimarse, ni tampoco por qué creerse superior al varón. Creerse superior al varón, pues es un error. Creerse el varón superior a la mujer, pues es un error. La mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. Eso es en realidad. Así nos lo han dicho todos los grandes maestros y maestras del pasado. Pero pues hay que darle el valor que le corresponde a cada cosa. Hay un libro que se llama Así hablaba Zaratustra. Y nos dice, Zaratustra pues fue el mismo Zoroastro, es aquel maestro de la cultura parsi o persa. Y nos relatan que Zaratustra se fue a una cueva, abandonó todo y se fue a una cueva a meditar. Y ahí duró 10 años. Y un día que amaneció después de los 10 años dijo, oh, mi astro gran Dios, hace 10 años subes diariamente a mi caverna. Si no fuera por ti, o sea, por el sol, que es su real ser, por mi águila y por mi culebra, la culebra representa el eterno femenino, ya me hubiera cansado de mí y de este lugar. Y entonces se bajó Zaratustra de aquella cueva. Y un anciano que lo había visto pasar 10 años antes le dijo, ¿a dónde vais, Zaratustra? Voy con la humanidad, dijo Zaratustra. La amo y quiero ayudarla. Así dijo Zaratustra. Y entonces el anciano le dijo, ¿qué no es yo con mis cantos que demuestro mi amor a la humanidad? Diciéndole que no se fuera. Y Zaratustra, muy convencido, le dijo al anciano que él iba con la humanidad. Y entonces el anciano le hizo una advertencia. Le dijo el anciano, si vais donde la mujer, te voy a hacer un regalo. Así le dijo, muy interesante. Federico Nietzsche es el autor de este libro, Así hablaba Zaratustra. Y Federico Nietzsche era una persona muy dulce, llamaba a la mujer. Y entonces el anciano le dijo, si vais donde la mujer, te voy a hacer un regalo. Y entonces agarró un látigo y se lo envolvió en un pañuelo blanco. Estas palabras del anciano a Zaratustra fueron muy mal interpretadas, porque pensaron que si iba donde la mujer, pues que llevara el látigo. Pero el látigo no era en contra de la mujer. El látigo representa la voluntad. El látigo era para Zaratustra. Era para dominar sus pasiones y sus deseos. Si quiere encontrar el secreto de la transformación, el secreto de la liberación, está en la mujer. Y la mujer tiene que encontrarlo en el marido, en el varón. Pero para que se logre encontrar, hay que destruir a través de la voluntad el deseo. Eso es lo que decía, y es muy interesante. Así, mis amigos, realmente el amor puede transformar todo. El amor podría transformar a la humanidad. El amor podría transformar nuestro hogar. El amor podría transformarnos a nosotros. Si todos los seres humanos viviéramos enamorados, verdaderamente es que cambia uno. Se vuelve hasta intuitivo. Vean cuando una persona está enamorada, llega a ver el retrato de su amado o de su amada. ¿Cómo al verlo? O sea, que están en la distancia. Están en Europa, el otro en América. Y al verse, a través de los teléfonos celulares o de una foto, vean cómo entra en éxtasis. Ese es el amor. Así que cuando una persona se encuentra enamorada, se vuelve intuitiva. Sí, se desarrollan en él facultades que desconocemos. Una persona enamorada puede saber de muchas cosas. Ve a otra y le dice, pronto encontrarás a tu pareja. Vas a triunfar en ese negocio. ¿Por qué? Porque está enamorada. Y la fuerza del amor hace que resurjan esas facultades latentes que hemos perdido. Así que si todos los humanos viviéramos enamorados, hasta el mismo veneno de las víboras desaparecería. Para finalizar, mis estimados amigos, esta reunión, tenemos que hablar de una enseñanza ancestral. Tenemos que hablarles de Xochipilli y Xochiquetzal. ¿Quiénes son estos personajes? Son ángeles del Antiguo México. Xochipilli viene de Xochitl, que es flor, y Pili, que es principal flor. Y Xochiquetzal es Xochitl flor y Quetzal preciosa, o sea, flor preciosa. Xochipilli y Xochiquetzal son los ángeles o dioses del Antiguo México que regían la agricultura, la poesía, las flores, el canto, la belleza y el amor. Era una enseñanza muy bonita. Las mujeres iban a los templos de Xochiquetzal cuando estaban embarazadas para pedir la ayuda de Xochiquetzal, de flor preciosa. Entonces aquellas mujeres se confesaban, hablaban de todos sus delitos, de todos sus pecados. Y las maestras de esos templos les ponían penitencias con el fin de arrepentirse de lo que habían cometido. Y entonces pasaban a los templos a ser sanadas, curadas, bendecidas. Era muy bonito toda esa enseñanza, muy propia de nuestros antepasados. Pero aquí vale la pena destacar que existía una doctrina, la doctrina de Xochipilli. Esa doctrina de Xochipilli nos habla de conservar la luna de miel para siempre. Si uno lograra vivir las enseñanzas de este maestro, nunca se acabaría el amor. Desaparecería el divorcio. Desaparecerían los pleitos. y aparecería en el matrimonio la fuerza del amor en forma perenne, en forma total. Bueno, pues si esto puede suceder, ¿en qué consiste la doctrina de Xochipilli? Híjoles. Pues la doctrina de Xochipilli consiste en ponerse en el lugar del prójimo, en ponerse en el lugar de los demás. No, como ahorita que hablamos mucho de empatía, el pensamiento, la empatía y pura basura decimos, porque en práctica no hacemos nada. Nada más nos hemos vuelto muy habladores. Pero Xochipilli nos ponía que, si por ejemplo, la persona, hombre o mujer, llega del trabajo a su casa, la práctica sería tratar de sentir y tratar de pensar lo que la pareja está pensando y sintiendo. O sea, no nada más de nombre, sino verdaderamente meterse en el pensamiento y en el sentimiento de la pareja. Claro que para esto primero hay que ponerse en recuerdo de sí, o sea, tener la conciencia dentro con la finalidad de lograr proyectar su conciencia en la pared y entonces sentir lo que está sintiendo y pensar lo que está pensando. Nos traduce el maestro Samael a esta época, la doctrina de Xochipilli, y nos dice: tu mujer llora, pésale sus lágrimas. Te rechaza, ten paciencia. Eso que ha empezado va a tener que tener un fin. Te insulta, varón. Tu mujer, quédate callado. Te insulta, mujer, tu marido, quédate en silencio. Pero cuando nos dice esto, nos trata de decir que transformemos las impresiones, que no nos aguantemos el coraje, porque cuando uno se enoja, aunque no diga nada, los defectos psicológicos telepáticamente se comunican. Y entonces eso no es una solución. La solución está en que si la pareja nos insulta, pues está de mal genio por algún motivo. ¿Pero acaso nosotros somos santos de chocolate? ¿Acaso nosotros somos un dulce en pera? Pues tenemos que aprender a reconocer de que nuestra pareja tiene sus defectos como nosotros tenemos nuestros defectos. Entonces hay que aprender a tolerar. ¿Te insulta a la mujer? ¿Te insulta el marido? Pues hay que transformar las impresiones. Hay que saber que no es la pareja, sino un yo demonio que en ese momento está dominando la mente y el corazón de nuestra pareja. Hay que saber esperar. Hay que tener paciencia. Hay que saber perdonar. Hay que transformar las impresiones. Fíjense que este trabajo es muy fuerte, porque estamos hablando de trabajos a nivel conscientivo. Y nos dice el maestro Samael, hablando de la doctrina de Xochipilli, llegará el día, bueno, pueden pasar semanas, meses o años, pero si uno hace este trabajo, no se aguanta el coraje, porque se va a enfermar, sino transforma las impresiones y se pone en el lugar de la pareja y trata de sentir lo que siente y trata de pensar lo que piensa. Bueno, pues llegará el momento en que tu pareja verá en ti lo mejor. Pero eso es a nivel conscientivo. Y entonces se amarán. Vendrá un sentimiento desde lo profundo de la conciencia y verán que su pareja es algo muy grande. Que la esencia de su pareja es algo muy hermoso. Y entonces los lazos del amor los unirán. Fíjense que hace mucho tiempo era un niño y vivíamos en un pueblito ya perdido entre el polvo. Era muy difícil vivir ahí, pues puro polvo, pura tierra por todos lados. Se hizo porque se llegó a un pueblo minero y ahí pasaba el tren. O sea, no se hizo porque hubiera agua, un lago, un río o algo en especial. No, nada más porque pasó el tren y de ahí se iban a un pueblo minero. Mis papás se divorciaron. Bueno, se separaron, nunca se divorciaron, se separaron. Y mi mamá luchaba mucho por ganarse el pan de cada día. Pues llegaba muy cansada del trabajo. Y nosotros como niños pues hacíamos muchas travesuras. Y un día se rompió un jarrón de su mamá. Muy antiguo. No nos formaba mi mamá. Éramos cuatro al principio y nos formaba uno detrás de otro. Y con una tablita de esas de las cajas de madera nos pegaba. Y cuidado y nos moviéramos, ¿no? Porque era peor. Así que pues, ahí nos teníamos que quedar. Y no, pues mis hermanos grandes, yo era el más chico entonces, mis hermanos grandes, pues se quejaron, dijeron muchas cosas, pero mi mamá, llegando del trabajo tan cansada, y encontrarse con el jarrón de la abuela, antiquísimo, roto, pues sí, sí, era muy desesperante. Y pues se quejó mi hermana mayor, se quejó mi otro hermano mayor, se quejó mi otro hermano mayor. Y pues, más sentimiento le daba a mi mamá. En ese momento, guardé silencio. Ya me pegó y toda la cosa. Lloramos, todos. Pero yo no le dije nada, no le reclamé, no me quejé, nada. Y ya cuando todo se había tranquilizado, ya estábamos sentados y mi mamá estaba conmigo a solas y le dije, mamá, pasó el perro, el gato, no me acuerdo qué fue, si el perro o el gato y lo rompió. Bueno, pues eso llegó a la conciencia de mi mamá. A partir de ese momento cambió mucho. Lo que quiero decirles es como que la doctrina de Xochipilli, hecha en forma inconsciente, o sea, el que nosotros no seamos mensos, el que nosotros no aceptemos la violencia, no, sino que aprendamos a vivir, que aprendamos que la violencia engendra más violencia y el odio engendra más odio. Y que la conciencia es de donde surge el amor. Esta es la doctrina de Xochipilli. Así que para finalizar, mis amigos, diremos con el maestro Samael. Amar, cuán grande es amar. Solamente las grandes almas pueden y saben amar. Muy bien, mis amigos, pues hasta aquí nuestra clase. Les recomendamos un libro que hizo el Instituto Cultural Quetzalcóatl, que se llama La Doctrina de Xochipilli, donde se amplía esta enseñanza en una forma muy detallada en este libro. Doctrina de Xochipilli se encuentra en nuestro portal, en la sección de libros del Instituto Cultural Quetzalcóatl. Ahí se los recomendamos. Y les recomendamos mucho también como bibliografía el libro de Educación Fundamental en el capítulo del amor.